Gálatas. Ojalá les está gustando esta serie. Estamos ahora por acabar, en esta ocasión, el primer capítulo de Gálatas con nuestro tercer mensaje. Vamos a estar mirando Gálatas, capítulo 1, versículos 11 hasta el último versículo del capítulo 1. Y también vamos a mirar el primer versículo del capítulo 2. El título de este mensaje es El origen divino del Evangelio. El origen divino del Evangelio, en otras palabras, un evangelio no dada por hombres, pero que provenía directamente de Dios. Un repaso antes de entrar a este tema es que en el primer capítulo hasta este punto, Pablo ha estado dándoles una introducción general a ellos, acordándoles de la gracia que tienen y la paz que tienen por medio de Cristo. Y luego vimos en el segundo mensaje que él había escrito porque tenía mucha pena por ellos, como una madre por un hijo que se ha extraviado, porque ellos estaban comenzando a seguir un grupo llamado los judaizantes, un grupo con grandes errores que estaba predicando que uno era salvo por ser buen judío, por seguir la ley y por recibir la gracia de Cristo, que ambas cosas eran necesarias para ser salvo. Sabemos que eso no es correcto, por eso explicamos por qué es necesario ser salvo por pura gracia y dejar atrás a los que distorsionan el evangelio, como dijo Pablo. Bien, en esta última parte del capítulo 1, Pablo va a explicar por qué están mal los judaizantes. Y en primer lugar, él tiene que defender su propia reputación, porque los judaizantes estaban acusándole a Pablo de no ser un verdadero apóstol, y que él era el distorsionador del evangelio, y que él estaba predicando otro evangelio. Pablo tiene que explicar por qué están incorrectos ellos en su pensar. Uno de los temas bonitos de este mensaje es el concepto de lo que yo llamo la escuela bíblica de Dios, o la escuela de Dios. Es curioso que Pablo, como muchos otros grandes hombres en la historia de la iglesia y historia de la Biblia, tuvieron que pasar por tiempos muy difíciles por la escuela de Dios antes que tengan la oportunidad de servir como misioneros o pastores o músicos o predicadores o lo que sea. Porque es importante aprender antes de enseñar, de tener experiencias difíciles antes de ver la bendición de Dios. Esto es parte de lo que Dios hace para enseñarnos, yo pienso más que nada, la humildad y la paciencia y la confianza en Él. Pablo pasó por un tiempo como esto, como vamos a ver en el capítulo 1, en breves momentos. Pero primero, un ejemplo, para que nos demos cuenta que lo que le pasó a Pablo, de tener 3 años en la escuela bíblica de Dios, como ya veremos, no era algo incomún, pero es necesario antes que uno sea un líder en la iglesia. Hay 4 ejemplos que vamos a mirar. Primero José, luego Moisés, David y finalmente Jesús. ¿Cómo llegó José a ser el hombre más importante en todo el mundo después del faraón? Por pasar por la escuela de Dios. Él tuvo que aprender la humildad, el sacrificio, el trabajo. Él tenía que cambiar de ser un niño que los hermanos odiaban por ser caprichoso y por ser un niño muy alzado. Dios tenía que humillarle hasta que él tuvo que ser acusado falsamente. Hizo todo lo correcto, pero siguió haciendo lo correcto. Dice Proverbios que el hombre sabio cuando se cae se levanta 7 veces más. Otras palabras, se levanta infinitamente veces más. Sigue batallando y decir, aunque hablen mal de mí, aunque piensen mal de mí, aunque mientan, yo voy a seguir adelante porque es lo correcto. José pasó por tiempos muy difíciles. Falsa acusación, cárcel y obviamente para comenzar, traicionado por sus propios hermanos. ¿Cuántos años? Muchos piensan que era más de 10 años que él sufrió estas cosas. ¿Qué tal Moisés? 40 años como el hijo adoptivo de Faraón. Un hombre con mucha sabiduría, mucha enseñanza, mucha ciencia. Sabía leer, sabía escribir, una cosa rara para la gente de ese tiempo. Un hombre con riquezas y con aspiraciones posiblemente a ser el faraón de Egipto. Pero, ¿qué pasó? Él tomó en sus manos el querer ayudar a su pueblo antes de su tiempo y tuvo que correrse al exilio luego de matar a un egipcio. Moisés pasó entonces 40 años con las ovejas, en el campo como si fuera, en tiempos solitarios, con poco dinero seguramente, con pocas oportunidades, pensando que su vida había acabadose, y pasó ahí 40 años en el desierto de Arabia Saudita, que muchos piensan era ahí. Increíble. Luego, ¿qué pasó? 40 años de liderazgo. 40 años que él sobresalió como el líder absoluto de Israel para sacarles en un éxodo de Egipto y traerles hasta las puertas de Israel. 40 años, no fue fácil, pero él estuvo preparado para ver las adversidades, el vivir en el desierto y el tener poco para poder sobrevivir los siguientes 40 años. Dios supo mandarle a Moisés a la escuela de Dios, como si fuera, antes de darle las bendiciones. Muchos pensamos que queremos las bendiciones ahora de Dios y no nos gusta escuchar espera o aprende. Otro ejemplo más, David, que tuvo, parece, unos 13 años o más, yendo de cueva a cueva, corriéndose de Saúl. Cuando él ya tenía título de rey, no pudo ejercerlo hasta que Saúl fue matado. Pero David tuvo mucha paciencia, mucha confianza en Dios y dijo: Dios, mi fortaleza, mi escudo, el que me sostiene en los peores de momentos. Hombres suyos que le seguían en esas cuevas, en ciertos puntos hasta querían matarle a él o querían dejarle a él. Sufrió mucho David, pero al final sobresalió y fue un grandísimo rey en la historia de Israel, el más grande que ha vivido hasta que vino Jesús, quien todavía no ha sido coronado rey, pero él volverá. Él es el último. Jesús mismo pasó 30 años sin hacer nada muy sobresaliente, de aprender, de trabajar como carpintero, ayudar a su familia y ser el padre de familia. Sufrí muchas cosas antes de tener 3 años de bendición, cuando él fue seguido por miles de personas, escuchado, pero hasta él sufrió un fin terrible. Dense cuenta que para cada uno de estos ejemplos, estos 4 ejemplos, de José a Jesús, sufrieron tiempos de soledad, que tuvieron que ejercer paciencia y aprender humildad antes que podrían sobresalir como grandes héroes bíblicos. Pablo es otro ejemplo. Leamos juntos Gálatas capítulo 1, versículos 11 hasta el primer versículo del capítulo 2. Y leo. Gálatas 1, 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él tiene que defenderse en contra de los judaizantes que estaban hablando peste para él. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, cuando era un fariseo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso por las tradiciones de mis padres. Otras palabras, era un gran judío y un gran fariseo, reconocido ya a su poca edad. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelada a su Hijo en mí o a mí. ¿Para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino Pablo, Juan y otros. Y aquí viene la frase interesante, que él, en vez de tomar liderazgo inmediatamente, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, de donde él provenía, donde era Tarso, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Bien, ¿qué aprendemos aquí? Pablo nos está dando una biografía suya para que las iglesias que estaban en las ciudades del departamento, como si fuera de Galacia, se podrían dar cuenta que Pablo no estaba para honrar a hombres, o no estaba haciendo ese trabajo para hacer dinero, o que él fue enseñado por Pedro o Santiago, como si fuera menos que ellos, pero que él mismo era apóstol, llamado por Dios, y que él mismo había pasado un tiempo de enseñanza en Arabia. Ahora, vamos a llegar a ese punto un poco más tarde, porque es un poco curioso. Comencemos donde él comienza. Se dice que este libro que le escribió a las iglesias de Gálatas fue escrito en los años 50 o 51 o quizás 52 después de Cristo. Ahora Jesús murió y resucitó y fue al cielo en el año 33 por ahí. ¿Bien? Y en este tiempo parece que Pablo estaba haciendo un viaje en su segundo viaje misionero y estaba en ese entonces en Éfeso cuando le contaron de un problema muy grave en Gálatas con los judaizantes. Entonces Pablo se sienta y escribe una carta apuradamente y con mucha pena, diciendo cómo es posible que han dejado el evangelio y han seguido otro evangelio, un evangelio falso. Pero Pablo, para defenderse, vuelve hasta su conversión y le dice, ¿cómo llegué yo a conocerle a Dios? Dice que él recibió, versículo 12, el evangelio por revelación de Jesucristo. Ahora, muchos dicen que esto pasó en el año 35 después de Cristo. A solamente 2 años de la muerte de Cristo, el cristianismo ya estaba surgiendo como una religión radical. Y había muchos predicadores, como lo eran Pablo o Esteban, que estaban predicando fuertemente el evangelio de Cristo. Y Pablo, siendo un buen fariseo, se opuso a ellos y, dice él, asolaba a la iglesia. Era un gran perseguidor con un celo enorme para castigar, encarcelar y matar a cualquiera que ponía su fe en Cristo. Ponemos esto en el año 35, a solamente 2 años, cuando él recibió cartas del Sanedrín, los líderes judíos, para irse a Damasco, una ciudad al norte en Siria, donde él llevaba cartas para poder encarcelar a los grandes líderes de la iglesia cristiana ahí. Entonces ya no se quedaba la persecución en Jerusalén, pero también buscaban a otros en otras ciudades, como era Damasco, una ciudad importante en Siria. Pero antes que llegó, pasa algo muy interesante, como nos explica Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6 y versículo 23, si ustedes quieren mirar. Hechos 9 habla de la conversión de Pablo, cuando Cristo le aparece con una luz brillante y él le puede ver a Cristo y escuchar a Cristo, pero nadie más puede hacerlo. Solamente ellos escuchan unos sonidos, pero no están seguros qué pasa y no pueden ver tampoco la luz que le deja ciego al apóstol Pablo, en ese tiempo conocido como Saulo el fariseo. Entonces él dice que en 35 después de Cristo, por revelación de Cristo, aprende el evangelio, que Cristo es la salvación del mundo. Dice luego él que él no comenzó a charlar con hombres acerca de quién es Cristo, qué debo creer. No, él decidió, después de hablar con los cristianos en la ciudad de Damasco, irse para estudiar en solitario, parece. ¿Dónde? Dice aquí, miremos juntos, versículo 17, que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ya, si uno mira un mapa hoy en día, ¿dónde está Arabia o Arabia Saudita? Arabia Saudita queda al sureste de Israel y entre esos dos países hay un desierto muy grande. Está hasta más al sur que Egipto. ¿Por qué iría Pablo tan lejos? Bueno, un detalle curioso lo vamos a descifrar. Porque no era Arabia Saudita que hoy en día se ve en el mapa. Era en realidad el territorio afuera de la ciudad de Damasco. Cualquier área al sur y al este sería Arabia ese tiempo. ¿Por qué? Miremos juntos 2 Corintios capítulo 11. Versículos 32 y 33. Según Corintios 11, versículos 32 y 33. Dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Artetas guardaba en la ciudad de los damasqueños para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ya. Dice aquí que él estaba en Damasco. ¿Cuándo estuvo en Damasco? Esta escena en 2 Corintios 11 está hablando del año 35, cuando él primeramente se convirtió al Evangelio. Y él comenzó a hacer un estrago tan grande al predicar que buscaban prenderle y arrestarle en ese mismo instante. Tuvo que salir por el muro, donde habían casas en el muro, y salió de ahí y se escapó. Y ahí pasó 3 años en el desierto de Arabia. Ahora, no Arabia de hoy en día. ¿Por qué? Hay un detalle histórico. Dice que el gobernador de la provincia del rey Artetas guardaba la ciudad. El rey Artetas era el rey de Arabia Saudita en estos tiempos. Y él había invadido toda la parte al norte y al oeste de lo que hoy en día es Arabia, hasta conquistar la ciudad de Damasco. Entonces Damasco estaba bajo el poderío del rey Artetas. Ahora, el rey Artetas era un gran enemigo del rey de Roma, aunque obviamente el César romano aplastó finalmente cualquier enemigo suyo, incluyendo al rey Artetas. Pero por un tiempo, y durante los años 35 hasta el año 38, que nos importa a nosotros en este estudio, Pablo estuvo, cuando salía de la ciudad de Damasco, estaba en realidad en Arabia, aunque no tuvo que ir más de 100 metros. ¿Se dan cuenta? Interesante que muchos piensan que Pablo se fue muy lejano, yo también lo pensaba en mi tiempo, antes que me di cuenta de este detalle histórico. Entonces Pablo estuvo cerca de Damasco, que sería también cerca a Tarso, donde él había nacido y vivido por muchos años. Y ahí dice, ¿qué cosa? Que fue a Arabia y pasó, parece, hasta 3 años en ese lugar cerca de Damasco. ¿Y qué hizo? ¿Qué estaba haciendo en Arabia por 3 años? Bueno, en primer lugar, escondiéndose por su vida, porque según los cristianos decían, Pablo, te debes callarte y no deberías ser tan abierto con el Evangelio. Bueno, cuando él fue, él parece, estuvo en lo que llamamos la escuela de Dios. Porque él dice que Cristo le mostró a él qué era el Evangelio y también le dio un nuevo trabajo. ¿Cuál era? Era de ser misionero o predicador o apóstol, literalmente, a los gentiles. Pablo fue el que iba a ir a los gentiles a predicar. Entonces, cuando él volvió en el año 38, dice entonces él fue a Jerusalén por un tiempo. Pueden ver ahí eso en el versículo 18 y 19. Y habló Pablo un poco con Santiago y con Pedro para decir, mire, esto es lo que yo he aprendido. Esto es lo que yo he estudiado en la palabra de Dios. Ahora, Pablo no tendría los libros del Nuevo Testamento, pero sí tendría el Antiguo Testamento. Yo pienso que él pasó mucho tiempo estudiando su Biblia, lo que era el Antiguo Testamento, para ver qué decía la Biblia acerca del Mesías venidero. ¿Quién era Jesús? ¿Qué era la salvación? ¿Qué era la gracia? Para que él pueda ir a Jerusalén y decir, la gracia es esto. Pedro, Santiago, ¿ustedes concuerdan conmigo? Y ellos decían, absolutamente, lo que tú predicas es bíblico. Porque él había pasado por la escuela de Dios, no por la escuela de hombres. Por eso él en el versículo 1 de este capítulo dice, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre. No era que alguien le dijo, tú eres apóstol, o un hombre le enseñó cómo ser apóstol. Dice, no, sino por Jesucristo y por Dios. Él dice, Dios me ha escogido a mí para ser apóstol. Y parece que en ese tiempo, los 3 años en que era Arabia, ese tiempo, él aprendió 2 cosas fundamentales. Que Dios le había escogido para ser misionero a los gentiles y que el Evangelio es solamente por la gracia y no hace falta seguir las tradiciones judías. Y él va a explicar por qué en el resto del libro, por qué es tan importante dejar atrás las tradiciones judías y aferrarse a la pura gracia de Dios. Bien, entonces parece que Pablo fue en el año 38, 3 años después de su conversión, a Jerusalén y entonces emprendió su primer viaje misionero encomendado por la iglesia de Jerusalén, porque ellos dijeron, este Pablo sabe lo que está hablando. Hizo su primer viaje a lo que era Asia Menor. Su primer viaje misionero incluía las ciudades en Gálatas. Su mayor trabajo fue en las ciudades de Iconio, Listra, Antioquía, y ahí él sufre mucho, pero él pone iglesia en esas ciudades, y luego él toma un segundo viaje misionero, después del concilio de Jerusalén que pasa en el año 49. Ahora espérense ese detalle un ratito. Pero después del segundo viaje misionero, él está en Éfeso, o es durante su segundo viaje misionero, que él escucha de problemas con las iglesias en Gálatas y escribe. Estamos viendo su vida cronológicamente puesta. Entonces, pongamos los números. Año 35, él se convierte. Año 38, él viene a Jerusalén y es encomendado para la obra. Año 42 y 43 les encontramos a él como misionero en las iglesias de Gálatas, donde él pone iglesias. Luego él vuelve a Jerusalén y trabaja, parece, ahí, porque los viajes misioneros no eran 1, 2, 3, 4. Había tiempo entre ellos, donde Pablo trabajaba y se ahorraba para salir otra vez. Pero entre el primero y el segundo viaje misionero pasa una cosa muy, muy importante, la cual va a ser el tema céntrico del siguiente bloque que estudiamos en el capítulo 2, los primeros versículos ahí, que es el Concilio de Jerusalén en el año 49. Esto va a ser un evento sumamente importante para definir qué hace un cristiano. ¿Tiene que ser judío y cristiano o solamente cristiano salvo por gracia? Y unánime deciden que la gracia es puramente por Jesús y no hace falta las obras de la ley o ninguna obra. Entonces bien, después del Concilio de Jerusalén, cuando ya se decidió esto, se pasó la noticia por todo lado, las iglesias de Gálatas deciden no escuchar esto y seguir igual a los judaizantes, y Pablo se enoja mucho y dice, ¿cómo es posible que hayan dejado a lo que era tan claro y tan obviamente definido? Que le penó mucho a Pablo. Pero bueno, hemos entonces pasado este tiempo definiendo la biografía de Pablo. ¿Qué hacía él durante ese tiempo? Antes del año 49 en el Concilio de Jerusalén, Pablo obviamente no es una persona muy reconocida. Porque dice aquí en el versículo 22 que no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Porque él había estado, ¿dónde? En Asia Menor, con las iglesias de Gálatas. Pero muchos habían escuchado, Pablo, que antes era un gran perseguidor de la iglesia, ahora es un gran cristiano y un gran misionero. Dice que adoraban a Dios y glorificaban a Dios por medio de Pablo, por lo que estaba haciendo Pablo. Entonces vemos que Pablo dice que mi autoridad no vino porque gente decía, wow, qué gran predicador. O que Pedro dijo, tú eres un apóstol, pero porque Cristo mismo le dio el trabajo. Y él dice, lo que Dios me ha dado, ningún hombre puede quitarme. Y entonces él prosigue en el capítulo 2 de defender ya no su reputación, pero su mensaje. Porque los judaizantes estaban atacando dos partes de Pablo. En primer lugar, su reputación, diciendo Pablo no merece ser apóstol. ¿Cuándo estuvo él en Jerusalén? Él no es conocido por aquí. Pablo dice, ¿saben por qué? Porque yo estuve en la escuela de Dios, en Arabia. Porque yo estuve predicando el evangelio a los gentiles y no tuve tiempo para estar en Jerusalén. Pero eso no me quita la autoridad de apóstol. Y luego tiene que defender, ¿qué cosa? Su mensaje. Dice, mi mensaje es bíblico. Y mi mensaje fue unánimemente aceptado en Jerusalén hace pocos años atrás. Cuando él escribe la carta en el año 50-51, solamente había sido 2 años que pasó el Concilio de Jerusalén. Un punto muy importante en la historia de la iglesia. El Concilio de Jerusalén, nuestro tema próximo. En conclusión, ¿cuál es nuestra aplicación? Bueno, voy a decir solamente una cosa. Nos damos cuenta que para José, Moisés, David, Jesús, Pablo, otros como Job, otros personajes de historia, como lo eran San Agustín, Anastasio, Martín Lutero, todos tenían una cosa en común. ¿Cuál es esa? Habían pasado por la escuela de Dios. Me gusta una frase que dice, grandes hombres y mujeres de Dios son hechos por medio de grandes dificultades. Grandes hombres y mujeres de Dios son hechos por medio de grandes dificultades. ¿Sabe, hermano? Una cosa es predicar la necesidad de ser más humilde, o tener más amor, o tener más compasión, o la pobreza. En otras palabras, el dar más de lo que podemos dar. ¿Saben cuándo aprendemos esas cosas? Por medio del sufrimiento. Pablo pasó 3 años y luego muchos años de ser poco reconocido. Pero en ese tiempo, él puso el fundamento para ser el gran apóstol, misionero y hombre de fe que le vemos en el libro de Hechos. Pero por muchos años vemos total silencio porque Dios estaba trabajando primero con él para que él pueda enseñarnos a nosotros hoy. No piense que van a ser grandes hombres o mujeres de Dios en una noche, o en un año, o en 2 años. Si ustedes quieren ser grandes hombres y mujeres de Dios, les prometo, y me hago la misma promesa a mí, vamos a pasar por grandes sufrimientos que van a durar quizás años, quizás medio siglo, como le pasó a Moisés. Porque Dios está trabajando en nuestros corazones para hacernos líderes. La bendición viene, espiritualmente hablando, después de grandes sufrimientos. Entonces, si Dios está trabajando en su corazón, hermano, no se rinda. Si está pasando por tiempos difíciles, no diga que Dios le está tratando mal. Diga, quizás Dios está trabajando en mí y me quiere hacer mejor persona. Hágase la pregunta, ¿qué me quiere enseñar Dios? Y quizás si usted es un joven y le están presionando los padres de ir inmediatamente a la universidad, hágase la pregunta, quizás Dios quiere que yo vaya a un instituto bíblico, o que yo pase más tiempo en la palabra, o que yo salga de misionero, o que yo vaya a una facultad bíblica. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos por su escuela. Y hay muchas formas en eso. No estoy diciendo que tienen que ir a estudiar, pero quizás deberían pensarlo. Y no ir bruscamente pensando que la bendición va a venir inmediatamente en nuestra vida espiritual sin ver cierto sufrimiento. Porque los que más sufrieron en la vida y honraron a Dios en eso sobresalieron como grandes líderes, grandes hombres, grandes mujeres de fe. Que Dios bendiga su palabra y que el ejemplo de Pablo sea para nosotros de ser humildes, para que Dios en su propio tiempo nos sepa exaltar. Hasta la próxima. Thank you.